Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto, gracias a toda la gente que nos acompaña, bienvenidos todos, yo soy Javier Risco y llegamos al viernes, seguimos desde Tijuana, Baja California, desde el Boulevard de Agua Caliente 1810 en Plaza Pío Pico, en la Colonia Centro en Tijuana, gracias a toda la gente que nos ha escrito, que nos ha mandado fotografías, cuéntenos dónde nos escuchan y también qué tal las lluvias en la Ciudad de México, escríbanos, ya siempre, bueno, siempre saben que queremos una comunicación de ida y vuelta a través de Twitter, @jrisco, @radio-fórmula. También estamos al pendiente en YouTube y en Instagram, por ahí también varias fotografías que me han llegado. Gracias a todos ustedes. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos para este viernes para cerrar la semana? Varias preguntas por contestar. La primera, ¿qué hechos de violencia han indignado a la sociedad baja californiana las últimas semanas? ¿Qué ha pasado en Mexicali? ¿Qué ha pasado también en Tijuana? Vamos a tener una conversación sobre eso. La dos, ¿qué sucedió con el apagón informático? ¿Por qué se volvieron locos los aeropuertos del mundo? Tres, ya que andamos por acá, ¿por qué tenemos que hablar de viñedos y cambio climático? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
El presidente López Obrador enviará una carta a Donald Trump porque piensa que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Las lluvias registradas en las últimas semanas en todo el país han favorecido el incremento de agua en los niveles de la mayoría de las presas de México, al llenarlas hasta casi la mitad de su capacidad. Esto lo reporta la Comisión Nacional del Agua. Una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike provocó un fallo en los sistemas de Microsoft que ha afectado empresas e instituciones de todo el mundo y ha sido mucho más visible en los aeropuertos. La Corte Internacional de Justicia dictamina que las décadas de ocupación israelí de los territorios palestinos son ilegales y violan el derecho internacional, mientras que el tribunal con sede en La Haya insta a ponerle fin lo más rápidamente posible. Y en unos minutos, la periodista Cecilia García nos habla de la falta de agua en el Valle de Guadalupe. Tlatoani Carrera, viernes de recomendaciones, 7 días para los Olímpicos. ¿Qué pasó con el apagón informático? En todos tenemos la misma pregunta. Tenemos también comidistas desde acá y al regresar del corte, platicaremos con Adela Navarro, directora del Semanario Z, sobre Mexicali, Tijuana y la incapacidad del gobierno estatal para detener la violencia.
Oyes, Risco.
Y es lo que hoy estamos poniendo el dedo en el renglón. No podemos permitir que se siga atreviendo el crimen organizado a avanzar a esos espacios que le pertenecen a la ciudadanía. Y esa es la gravedad que estamos denotando el día de hoy, denunciando el día de hoy, ¿no?
Pues imagínese, la pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal, pero sin todos los costos de producción relacionados con una producción y con una empresa legalmente constituida. Entonces ya desde ahí vamos perdiendo.
Nos falta Paola.
@JRisco, @radio-fórmula. Gracias a todos por sus comentarios también por ahí. El día de ayer fuimos a comer a un lugar que se llama Carmelita, o La Carmelita, que fue uno de los lugares, por cierto, seleccionados en la guía Michelin, y por ahí nos encontramos a varias personas. Gracias a toda la cocina también, por supuesto, y por supuesto al querido ingeniero Arriola, que nos acompaña el día de hoy desde esta cabina de Grupo Fórmula. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
Es un placer siempre contar con la voz una periodista, y siempre es una referencia, no solo del estado, sino de la región, de lo que significa la frontera. Me da mucho gusto que me acompañe esta tarde Adela Navarro, y es directora general del Semanario Z. Adela, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
Qué gusto, Risco, muchas gracias.
No, muchas gracias, y siempre que nos damos la vuelta por acá, y siempre que hay alguna noticia que retumba a nivel nacional, bueno, pues digamos, siempre corremos a ti como fuente confiable. Y ha sido una semana dura, particularmente para Tijuana, para Mexicali, para el estado. Veíamos lo que ocurría a mitad de semana, estas cientos de personas que participaron en esta vigilia contra la violencia en todo el estado. En fin, pues sí te pediría eso, como una fotografía de, a ver, la violencia no es ajena a la región, pero tiene como estos picos, ¿no? Estos picos y estos ciclos de violencia que se repiten otra vez en estas ciudades y en este estado.
Pero fíjate que te voy a comentar algo que nos refleja lo insólito de esta situación. Algo que nunca había ocurrido en Baja California es que los ciudadanos, los gobernados, fuesen a manifestarse a la Casa de Gobierno. Nunca, nunca, nunca. Ni siquiera cuando entraron los cárteles de la droga, particularmente el cártel Arellano Félix a Baja California, que fue en 1985 cuando gobernaba el PRI, el estado, con Jicotenca Leiva Mortera, o en los momentos más difíciles y más álgidos para los empresarios y para los ciudadanos de una guerra de las drogas por este territorio entre el cártel de Sinaloa y el de los Arellano, que fue del 2007 al 2010, hubo manifestaciones en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno, en la que han vivido todos los gobernadores, menos Jaime Bonilla, él no quiso vivir ahí 2 años. Pero el sábado pasado, mexicalenses, mujeres, niños, familias, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California acudieron a la Casa de Gobierno e hicieron pintas en la cochera y en las paredes exteriores, por supuesto, de la residencia oficial de la gobernadora, ahora Marina Ávila, protestando por la inseguridad, por la violencia, por el temor que tienen las mujeres de salir a la calle y no regresar a sus casas. Y el punto que lleva todo esto, que lleva a esta manifestación única en Baja California, es el asesinato de la joven estudiante Paola, la joven estudiante de medicina que decide...
Cuéntanos un poco de esta historia para recordarle a la gente.
Ella es una estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, 23 años, decide, como muchas jóvenes de su edad, como muchos jóvenes, a ir a cenar con algunos amigos y posteriormente ir a un lugar a tomar una copa. Y va a una zona en Mexicali que es de las zonas más turísticas y más concurridas. Ellos la llaman la zona de antros porque es un distrito, digamos, con centros de entretenimiento. Ella termina la reunión con las personas que la acompañan, pide un transporte por una plataforma, en este caso Didi, y desaparece. Y posteriormente se ha encontrado su cuerpo. la asesinaron.
Este ha sido el caso de indignación.
Fue el caso que indignó a la sociedad en Baja California, a los estudiantes de la universidad, particularmente a los ciudadanos de la capital, que los llevan a por primera vez en la historia del estado a ir a manifestarse a la Casa de Gobierno, a pintar las paredes, a poner sus manos, a colgar cartulinas con leyendas que exigen seguridad, que exigen justicia, que exigen tranquilidad, que exigen paz, para que las jóvenes y los jóvenes puedan salir a divertirse, puedan salir en un ambiente sano y tengan la seguridad de que van a regresar a su hogar. Pero en un estado que está en un país donde una política simplona como abrazos y no balazos promueve la impunidad y la corrupción, y donde no hay un estado de derecho, ya los crímenes que mayormente están asociados a las células de los cárteles de la droga en este estado y en otros de la República Mexicana, también van hacia otras partes de la sociedad, porque finalmente a lo mejor yo voy y piensa alguien, voy, cometo un delito y no me van a detener, porque no detienen a nadie, no pasa nada, ¿no?
Y creo que va de la mano también, Adela, de el caso de Minerva Pérez Castro, asesinada justamente hace algunos días también, quien fuera titular de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola. Revisé el trabajo de investigación publicado por Zeta. El crimen planeado de Minerva Pérez, se detienen a investigar qué es lo que sucede. Cuéntanos un poco en qué va esta investigación y qué descubre el semanario.
Fíjate que ese caso, el caso de Minerva, tiene que ver con la entrada de los cárteles, particularmente el cártel de Sinaloa, a toda la cadena productiva de la pesca. La pesca, la distribución, la venta de pescados y mariscos en el puerto de Ensenada. A Zeta nos toma, híjole, Javier.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Yo creo que casi un año elaboraron un reportaje sobre cómo una célula del cártel de Sinaloa entró a esa cadena productiva y obligaba a los restauranteros en Ensenada o en el Valle de Guadalupe a comprar marisco exclusivamente en un comercio. Vamos a ese comercio y ese comercio no tiene ningún permiso. Vamos al ayuntamiento de Ensenada y nos dicen, no tiene ningún permiso, ¿y por qué no lo has clausurado? Ay, pues, quién sabe por qué no ha sido clausurado. Vamos al estado y tampoco tiene ningún permiso de operación por parte del estado. Entonces, esto te habla de qué grado de complicidad o de omisión por las autoridades. Ellos entraron a partir de este camino de vender o de obligar a los comerciantes a adquirir sus productos del mar con un cierto comercio nada más, y de ahí, pues, como nadie los detuvo, se fueron con los pescadores, con los distribuidores, y una de las personas que levantó la voz fue Minerva. Minerva dijo, aquí se está cobrando piso, aquí se está extorsionando, aquí hay crimen organizado que está obligando a los pescadores o a los distribuidores a trabajar como ellos quieren, ¿no? O que les están pidiendo un porcentaje por dejarles trabajar o distribuir su producto del mar. Y desafortunadamente la autoridad no hizo nada.
La respuesta de la fiscalía fue, no, perdón, no tenemos reportes.
Exactamente.
Esa fue la respuesta de la fiscalía.
Sí había reportes, por lo menos periodísticos y por lo menos la voz de Minerva estaba ahí. Porque incluso antes de que Zeta publicara esa investigación previo a, por supuesto, al lamentable asesinato de Minerva, ella levantó la voz con otros medios en Ensenada. Ella lo decía claramente.
Y estamos hablando con Adela Navarro, ella es directora de este extraordinario, de esta extraordinaria fuente, de este extraordinario trabajo periodístico, el Semanario Zeta. ¿Se están reacomodando los cárteles? ¿Hay un movimiento por el tema de la salida, la entrada de nuevos gobiernos, de nuevas figuras políticas? ¿Qué es lo que sucede y por qué en este momento está ocurriendo esto?
Mira, Baja California es un estado muy importante por su geografía, por su frontera tan vasta con los Estados Unidos y particularmente con un estado que es una de las principales economías del mundo, que es California. Uh-huh. Entonces, ese es el problema o el pleito de esta guerra entre cárteles desde 1985 hasta la fecha. ha tenido, como bien decía, sus picos, ha tenido sus descensos, pero ahí ha estado de manera permanente. ¿Cuándo se agudiza? Cuando deja de haber gobierno. Y cuando deja de haber gobierno me refiero cuando no hay justicia, cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay castigo ejemplar, cuando no se procesa a los criminales. Hace unos días nos notificaron también de una jueza que dejó libres a unos personas de un cártel también. Entonces todos estos hechos los vas uniendo y te da un gran clima de impunidad en la frontera. Y dicen los cárteles, pues yo quiero estar en esa frontera. Entonces ahorita tenemos tres organizaciones criminales, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano, peleándose la frontera.
Bueno, pues es insistimos, esta mirada tan necesaria. Adela, al final también siempre el tema de la frontera dentro de los programas, de los problemas sociales. Tuvimos una plática el día de ayer con el propio Tonatiuh Guillén en temas específicamente migratorios. Pero bueno, ¿hay alguna preocupación social sobre, por ejemplo, la llegada de alguien más a la Casa Blanca, el regreso de Trump, medidas migratorias mucho más violentas? ¿Es algo que se discute en este lugar?
Es algo que por lo pronto sí preocupa. El candidato y expresidente Donald Trump ya ha dicho que México va a ser su bandera de campaña por dos temas, el fentanilo y la migración. Joe Biden, por ejemplo, nunca estuvo en esta frontera, nunca visitó esta frontera. Cuando Donald Trump fue presidente, él estuvo en esta frontera supervisando la construcción del muro. Sí. Entonces lo vamos a tener... si llega a ganar la elección, de nueva cuenta supervisando o terminando ahora sí, concluyendo la construcción de su muro. Y también ha adelantado deportaciones masivas. Eso es lo que afecta, claro, en un momento dado a Baja California, porque como sucedió recientemente con la aprobación del país, pues México se convirtió en el tercer país. Entonces no nada más deportaban mexicanos, no, también deportaban centroamericanos, ¿no? Y de otros países. Entonces eso es lo que preocupa por el momento.
Bueno, pues Adela, de verdad, admiramos muchísimo el trabajo periodístico que se hace en Z. Admiramos también tu carrera desde hace muchísimos años. Gracias. Y para nosotros de verdad es un privilegio contar con tu voz ahora que andamos transmitiendo desde Tijuana. Gracias por acompañarnos.
Bienvenido y muchas gracias.
Bueno, pues ahí está la voz de Adela Navarro y por supuesto, consumir buen periodismo, consumir periodismo serio y periodismo eso, que se queda y que retrata lo que sucede en esta región, que también es, digamos, ventana y espejo de lo que sucede en tantos lugares del país. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Seguimos aquí en Hoy es Rico.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oye, Risco, periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula para estar ahora sí que en constante diálogo. Y bueno, pues el día de hoy no podemos dejar de hablar de este apagón informático masivo que, bueno, pues tumbó servicios esenciales, infraestructuras críticas por todo el mundo, sobre todo en el tema de aeropuertos. Y justamente el día de hoy la sección de Todos Tenemos la Misma Pregunta, pues nos la va a contestar Andrés Velázquez. Él es presidente y fundador de Matica, esta empresa de ciberseguridad estratégica, que, bueno, pues tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Así que nos acercamos justamente a Andrés Velázquez. Ahora sí que preguntarle, bueno, ¿y qué pasó el día de hoy?
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
Este viernes nos despertamos con una noticia alrededor de que muchas de las infraestructuras, muchas de las páginas y servicios de proveedores en Internet, así como algunas organizaciones, se han visto afectadas y no es posible llegar a acceder a ellos debido a un problema A nivel mundial. Y es que el día de ayer Microsoft en su servicio de nube Azure sufrió una situación donde no estaba permitiendo tener o dar servicio, lo cual afectó a muchas de las organizaciones. Pero ese primer incidente se vincula a un segundo incidente que sucedió también a altas horas de la noche del día de ayer, principio del día de hoy, donde la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, una empresa que hace anti-malware, es este software que antes llamábamos antivirus, envió una actualización a todos sus suscriptores de tal forma que servidores y computadoras se vieron afectadas, logrando aparecer esta pantalla azul donde ya no deja hacer absolutamente nada. Algunas empresas lo que dicen es de que los usuarios han tenido que reiniciar hasta 15 veces sus dispositivos para que vuelvan a funcionar con normalidad. Sin embargo, la unión de estos dos incidentes hace que sigamos teniendo fallas dentro de la infraestructura, particularmente porque el software actualizado requiere de una modificación manual. Es decir, que hoy en día, cuando todo el mundo está trabajando remoto o los servidores se encuentran en la nube, tendrían que la gente de tecnología y ciberseguridad acceder a cada uno de los servicios para lograr restaurarlos. Y esto va a tardar un tiempo. Es algo que no es un ciberataque, es una afectación vinculada a modificaciones y posiblemente errores humanos, y que esto puede llegar a afectar a muchas organizaciones. ¿Qué sabemos? Hoy en día, muchas de las líneas aéreas a nivel mundial, incluyendo las de Estados Unidos, se han visto afectadas. En Estados Unidos se han cancelado más de 22 mil vuelos, y eso ha afectado también al 911, inclusive a hospitales en los Estados Unidos. Esto será todo un reto para las próximas horas para personal de TI y ciberseguridad, y esto nos demuestra que seguimos teniendo dependencia en tecnología y que siempre tenemos que tener un plan B para seguir operando.
Bueno, espero que ya todos hayan tenido un poco más claro lo sucedido el día de hoy, gracias a mi querido Andrés Velázquez. Y ya que andamos por acá, bueno, para mí me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañe una querida amiga y también una periodista muy comprometida, sobre todo con el tema medioambiental, con el cambio climático, especialista desde hace varios años. Nos acompaña Cecilia García. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo al auditorio de Radio Fórmula.
Ahora sí que hemos estado muy cercanos en los últimos meses, en los últimos años, de lo que ha sucedido también en esta región sobre la falta de agua, también sobre la manera en la que se ha tenido que, pues ahora sí que reinventar el Valle de Guadalupe para seguir subsistiendo. ¿Qué ha pasado con el agua en los últimos años?
Mira, estamos en la zona del noroeste de México. Tenemos cuencas hidrográficas importantes, pero también tenemos cuencas hidrográficas compartidas, por ejemplo, como el río Colorado, que es un río binacional y que se requieren acuerdos diplomáticos para repartirnos el agua, por así decirlo. Y digamos, la presión, por hablar de cambio climático, hay que entender que es un problema causado por la actividad del hombre. Y lo que le pasa al Valle de Guadalupe y las presiones y las crisis que está enfrentando también están causadas por una actividad humana. Es decir, entender que el Valle de Guadalupe y otros valles vinícolas de Baja California tienen una vocación de producción agrícola. Y entonces, cuando le traes actividades o industrias que no son compatibles con el respeto al territorio, a la tierra y a la vocación de la tierra, pues lo hace sufrir. ¿Qué te puedo ejemplificar? También para los que nos escuchan. Bueno, si tú tienes una cantidad impresionante de cuartos de hotel que...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Necesitan regadera, que necesitan disposición de desperdicios, etcétera, pues le generas un estrés a un territorio que no está destinado para eso. O, por ejemplo, la contaminación lumínica. Al traer infraestructura turística o de espectáculos al Valle de Guadalupe, pues estás contraviniendo sus características principales, que son muy delicadas y que lo hacen el microclima idóneo para el cultivo de la vid. Entonces, esto puede parecer un gran problema imposible de resolver, pero la buena noticia, y es que en este espacio de No Oyes Risco tenemos que traer también noticias esperanzadoras para arreglar un problema tan complicado como el cambio climático, es que se están estudiando ya y se están implementando medidas en tres áreas principales, que son la adaptación, la mitigación y el combate al cambio climático. Y no nada más en la zona vitivinícola de México, sino en todo el mundo. La oportunidad de México es muy importante porque nuestra escala es menor. Entonces podemos intentar en los valles vitivinícolas baja californianos o de México, intentar cosas que a lo mejor en territorios de 945 mil hectáreas sería imposible, inviable llevar a cabo. ¿Qué estrategias de adaptación se están haciendo? Bueno, de entrada, la buena noticia para la industria vinícola mexicana es que está muy cerca de California y que en California hay esfuerzos científicos muy importantes para aviverar diferentes cepas, variedades de uva y entender cuál se está adaptando mejor al estrés hídrico y al territorio de la zona, ¿no? A este gran territorio californiano, sudcaliforniano. Y que nuestro mercado, el mercado de consumo de vino en México, pues es un mercado entusiasta, que se está acercando con curiosidad y que no es un bebedor de vino casado con un varietal, sino que está descubriendo los vinos y que podría llegar a tener este gusto por variedades a lo mejor no tradicionales en el mundo vinícola. Porque si yo te pregunto, Javier, tú que eres entusiasta degustador de vinos, ¿qué cepa te gusta? ¿Qué varietal? ¿Qué vinos tomas? Tal vez la gente que nos escucha nos va a decir Cabernet. No, el Cabernet es una Cabernet Sauvignon. O Tempranillos o Merlot. Pero si yo te digo Teroldego, si te digo Piquepul Blanc, si te digo Floreal o si te digo Albariño, algunos seguramente habrán probado algún vino de estas cepas. Pero bueno, estas son las cepas que en la Universidad de Davis y otros investigadores de la zona vinícola, digamos de esta latitud del Pacífico, están recomendando para adaptar los viñedos. Y claro, es muy difícil que alguien diga, híjole, ¿cómo voy a levantar mis 10, 15, 20, 80 hectáreas de viñedo? Bueno, hay técnicas de agricultura que permiten, uno, hacer injertos, o dos, reconocer que tu parcela, tu espacio de cierto varietal ya no va a poder dar vino de calidad. No hay agua suficiente, el suelo se está acidificando, hay una mineralidad que ya no es deseable para la uva y entonces está llegando esa información a Baja California y hay, digo, creo que vas, espero que tengas oportunidad de pasar por proyectos, por ejemplo, como La Carrodilla, que está implementando no una búsqueda de optimización del agua, intercambio de varietales, etcétera.
Bueno, pues, a ver, es un poco, digo, eso. Justamente queríamos hacer este tema transversal, hablar de vino, estar en la región, pero también ver justamente la crisis y a lo que, pues bueno, al final se han ido adaptando a través de estudios, a través de compartirlo. Creo que se ha generado, y esto también importante, Cecilia, pues un poco como esta comunidad de dueños de viñedos que eso, han tenido que cambiar uvas, han tenido que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de agua que nos está llegando? Al parecer, digamos, en las últimas semanas ha habido buenas noticias por la cantidad de lluvia que ha habido, pero pues vaya, es atípico también esto. O sea, vaya, ha habido más meses que la han sufrido los productores y esta región por eso, por acabarse prácticamente la última gota por todo lo que nos has comentado. Bueno, vamos a tener una conversación muy constante contigo. Decía, ojalá nos acerques justamente temas que tengan que ver con cambio climático, que tengan que ver con con el tema del medio ambiente. Nos parece que es una sección imperdible de ahora de los noticieros. Así que, bueno, pues te agradecemos muchísimo el acercarte y estaremos muy al pendiente de tu trabajo, Ceci.
Gracias, gracias. Y bueno, ese es el espacio ideal, es la estación que abre la conversación, así es que abramos esta conversación sobre medio ambiente, sobre acciones climáticas. Y nada más voy a aprovechar que estás en la zona de la frontera tienes que irte de aquí conociendo a una autora que es Ana Fuente y sus cuentos específicos, muy interesantes. Aquí te dejo unos regalitos. No puedes pasar por la frontera sin llevarte libros de autores fronterizos, en este caso Ana Fuente. No, y bueno, luego lo comentamos.
Me gusta, me gusta. Nos acaba de regalar Cicatrices y La Ley Campo Amor. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Esto ya lo saben, es Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco, periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe a través de Twitter. También estamos por ahí muy pendientes en Instagram. Gracias por sus fotos, por sus mensajes. Ya justamente cerrando la semana. Y como lo prometimos el día de ayer, bueno, pues vamos a hablar también de comida callejera por acá, por Tijuana. Esa parte se la dejamos. Ayer hablábamos con el dueño de Deckman, nos dijo, y vaya, estrella Michelin, para que vean que también tenemos manteles largos y manteles blancos en este programa. Pero ahora nos vamos con comida callejera en Tijuana, y eso es parte de Los Comidistas.
Hoy es Risco. La panza es primero.
Ron muy picosito como a mí me va a gustar.
Con Los Comidistas.
Tacos de asada, mariscos, ensalada César, buen vino y una comida extraordinaria. Sin duda, la gastronomía de Tijuana lo tiene todo.
Si la preparamos. Somos Sofía y Guillermo, comidistas. Y hoy te contamos algunos lugares que vale la pena visitar en Tijuana.
La mañana comienza en la taquería Fitos, famosa por sus tacos de birria de res y tripa que pueden enloquecer a cualquiera. La carne se deshace en la boca, la tripa es crujiente y se sirven con cilantro, cebolla, salsa y un toque del consomé de birria. Las largas filas de nacionales y extranjeros lo avalan. Está ubicada junto al Mercado Hidalgo. Si lo tuyo son los mariscos, Erizo Baja es una excelente opción. Aquí podrás disfrutar de aguachiles, tostadas, conchas y ceviches, todo inspirado en las tradicionales carretas de la Baja y preparado con productos locales. No te puedes ir sin probar el callo de hacha con endivias.
¡Y va a ser otro de camarón, Germán!
Y después de la fiesta, carne asada al carbón, guacamole, cilantro y cebolla. Todo envuelto en una deliciosa tortilla. Para acompañar, salsa, frijolitos, rábanos y cebollitas encurtidas. Así son los tacos tijuanenses.
Mira nomás esa salsa voladora.
La mezcla de culturas, la migración y el profundo amor de los tijuanenses por su tierra sin duda se reflejan en su comida.
De Tijuana para el mundo.
Somos comidistas y tú, ¿cuándo vas a conocer Tijuana?
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, mi querido Tlatoani Carrera. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, con ganas de irme a Tijuana después de lo que escuchamos con los comidistas que siempre me dejan con ese antojo. Y feliz también porque estamos a una semana de los Juegos Olímpicos, 7 días, tal cual marca el contador oficial, 7 días y 2 horas para que empiece la máxima fiesta del deporte de la humanidad.
Siete días. Bueno, mi querido Tlato, ¿y qué pasó esta semana? ¿Qué noticias hubo? Por ahí vimos una alcaldesa que se puso, iba a decir el bikini, pero no, el bañador se puso, la alcaldesa de París. Así que cuéntanos un poco, querido Tlatoani, ¿qué pasó esta semana y cómo se prepara ya la ciudad sede?
El bañador, y es una historia maravillosa. Mira, uno de los legados que quiere dejar París 2024 es, en este caso, la adaptación del Sena para que vuelva a ser un lugar con agua, yo no diría potable, pero con agua limpia en la que se pueda nadar. Hace 100 años que no se puede nadar en el Sena, imagínate nada más. Desde 1923 se registran casi las últimas veces en que el Sena estaba lo suficientemente limpio como para que se pudiera nadar en él. Te imaginarás que, bueno, era un río nadable a principios de siglo, en los Juegos de París 1900, todavía hubo algunas pruebas en el Sena, no directamente la de natación, pero bueno, hubo unas pruebas de pesca, eran unos juegos muy diferentes. Pero todavía se podía, en este caso, competir con cosas, y una de las de lo que se había prometido como los juegos era que se quería que se hicieran tres pruebas en los Juegos Olímpicos de París ahí. Por lo pronto, se supone que puede haber dos de ellas. Una es la natación de larga distancia, que por eso se metió justamente Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, a nadar para decir, oigan, sí se va a poder hacer, sí cumplimos con este proyecto que costó casi 1.500 millones de euros, que era limpiar el Sena de todos los residuos de fábricas, los residuos humanos, todas estas cosas que lo han anunciado durante tanto tiempo, y sería la natación de larga distancia y el pentatlón moderno, el triatlón, que sería la parte de natación ahí, y lo cual sería increíble. Ha habido protestas en París, tú sabes que, bueno, los franceses, se dice que tres franceses juntos siempre hacen un sindicato, ¿no? Es una de las cosas que se dice. Y entonces ha habido algunos que incluso han convocado a ir a defecar al Sena porque lo habían limpiado y porque están en contra de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, más allá de esto, lo que está ganando es toda esta inversión que se hizo para que el Sena vuelva a ser nadable en un tiempo.
Oye, no, increíble. Y esto de la... esto de cómo se organizaron algunos en protesta, yo lo vi, me parece, con el periodista John Oliver, que hicieron una aplicación incluso, porque sí, la alcaldesa había dicho, ¿no?, que se iba a meter, sí, primero el 1 de julio, después el 7, vaya, había dado como fechas, y bueno, pues dirías por ahí, este sindicato de inconformes, incluso calculaba, si vivías a las afueras de París, a qué hora y en qué día tenías que ir al baño para desechos llegaran al Sena. No, bueno, o sea, insisto, fue algo que apareció en las portadas de los diarios franceses, pero bueno, que llamó la atención del mundo. Así que, digamos, dentro de los pendientes y de las palomitas que se tenían que hacer rumbo a los Juegos Olímpicos, un Sena al menos ya nadable. Por lo menos no hemos visto que salga con alguna costra o alguna enfermedad la propia, exacto, alcaldesa. Así que, bueno, pues check y demostrado. ¿Qué más tenemos rumbo a los Olímpicos? Ya falta, como lo dices, una semana, querido Tlatuani.
Una semana. Y nada más decirte rapidísimo, ya con este tema para cerrarlo, es que se recuperó parte de la flora y de la fauna del Sena. Eso es lo que sí ha sucedido ahorita. Es decir, ya se ve que hay una flora que ya no existía desde hace muchos años, empezaron a regresar los peces. Es decir, funcionó, más allá de las aplicaciones de estos sindicatos organizados. Y mira, y como es viernes, quiero, ya sabes que siempre hacemos alguna recomendación. Hay un documental maravilloso, otra vez en Netflix, que lo toma antes de los Juegos Olímpicos, acerca de Simone Biles.
Maravilloso.
Maravillosa. Esta gimnasta que, bueno, todos conocemos, que está considerada ya incluso casi como una de las mejores de la historia, ¿no?, por todos los medallas que tiene.
¿Y cómo se llama y en dónde lo encontramos?
Simone Biles, y está en Netflix.
Bueno, pues la expectativa es altísima. Estaremos al pendiente, por supuesto, desde París. Y bueno, gracias, querido Tlato. Qué gusto escucharte en este viernes de recomendaciones. Un abrazo.
Igual, un abrazote.
Bueno, pues ahí está. Gracias. Bye. Mi querido Tlatuani Carrera, su oficina es el deporte. Nosotros, ahora sí que, ¿de aquí a dónde? Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
La séptima edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México reúne la mejor oferta de producciones nacionales e internacionales con más de 40 cortometrajes, 2 largometrajes y el rescate de la multilaureada cinta de los años 90, Ángel de Fuego, dirigida por la reconocida directora Dana Rodbeck.
Y por último, directamente desde las selvas del Petén y en exclusiva para ustedes, El Ángel de Fuego.
Además, habrá más de una hora de cortometrajes hechos por mujeres y otras que plasman las realidades de los pueblos indígenas. El festival tendrá 10 sedes y la entrada es gratuita. Podrás consultar el programa en festivalindependiente.com. Este sábado participa en una nueva edición de Mercado del Cien en Lago Algo. Entra en contacto con productores locales que trabajan por generar alternativas y respetuosas con la tierra y consume alimentos más frescos. La cita es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y es una actividad completamente gratuita. Ha llegado a nuestro país la exposición que te lleva a las escenas interactivas más impresionantes del mundo, Jurassic World Experience. Inspirada por las películas de dinosaurios más famosas de los últimos años, el parque de animales jurásicos, que era solamente una visión, toma vida frente a nuestros ojos como nunca antes lo hemos experimentado, mucho menos imaginado. La exposición estará en Centro Comercial Perisur hasta el 29 de septiembre. Para los más pequeños de la casa también hay plan, y este domingo en el Lunario disfruta de la flauta mágica Ópera para Niños. Con la intención de mostrar que la ópera también es divertida, este nuevo montaje despliega elementos de la manga japonesa con los colores y texturas que cautivan a los más pequeños de nuestro tiempo. Son dos funciones, una a la 1 de la tarde y la otra a las 5. Esto fue De Aquí a Dónde, porque no hay pretexto para quedarse en casa. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo ver, ya no puedo ver.
Música para pulir el piso. Con la mandititita.
Bueno, ya es viernes de música para pulir el piso y me da muchísimo gusto que este viernes otra vez nos acompañe mi querida Mandititita. ¿Cómo estás, querida?
Bien contenta de saludarte y de que ya es viernes por fin, querido Risco.
Ya hay que ponernos a bailar. Ahora sí que entre la lluvia, como gata bajo la lluvia, el día de hoy vamos a ponernos a bailar. Y es importantísimo que haya buen ritmo, querida Mandititita.
Exactamente. Pues mira, como está lloviendo y andamos así, con luces rojas de los semáforos, se me ocurre arrancar con Kumbala de La Maldita Vecindad.
Ah.
Esta canción que amamos, que La Maldita se formó en 1985, y yo tengo que confesarte que es de los grupos que más me han influido en la vida.
A ver, suéltala. Entonces, suéltala. Le voy a pedir a producción que vaya soltando Kumbala, que como es una canción clásica. Todos nos lleva a algún lugar. Y hablabas un poco de la influencia, a ver, para dejarla un poquito de fondo. Cuéntanos un poco de eso.
Pues mira, para mí Kumbala y La Maldita en general, o sea, yo los conozco desde que tengo como 10 años a ellos. Y pues fueron los primeros conciertos a los que yo fui. Los vi en el Look, los vi en Rocotitlán, y tuve el honor de ser su amiga. Justo Eulalio Cervantes, el sax de La Maldita, que escuchan
sí,
estos
claro.
saxofones. Pues le salió ahora sí que un show en el Más Allá en el 2021. Y quería poner esta canción porque le van a hacer un homenaje el 3 de agosto en el Teatro de la Ciudad a nuestro querido sax. La verdad es que, pues esto es una canción de México. La Maldita Vecindad es un grupo mexicano formado en la Ciudad de México. Y yo los amo, a los ver, adoro.
Súbele tantito para que la gente lo disfrute. Esto es Kumbala. Ahí está, mi querida Manditita. Es que, insisto, a todos nos lleva a lugares distintos. Y perdón, no se puede explicar la vida de estudiante en la época de los 90 y en el 2000 sin escuchar Kumbala. Así que súbele para disfrutarla.
Esto es la noche. Y de la noche son.
Y muy buena rola para empezar esta música para pulir el piso en este viernes. A ver, vámonos con la segunda. ¿Qué propuesta nos tienes como segunda opción?
La segunda opción, y para romper todo el trip de Kumbala, vamos a echarle mucho, mucho fabuloso al agua y vamos a exprimir la jerga y nos vamos con La Vida Loca, que es esta canción que, por supuesto, como dices también, pues no hay una etapa de la vida que no esté con este soundtrack de La Vida Loca, que es una canción cantada por Ricky Martin y escrita por Draco Rosa.
A ver, súbele, le pido a la producción.
La
no, es
loca.
Que ahí, es que, no, no, bueno, o sea, la verdad es que fue, digamos, el prime, ¿no?, de Ricky Martin.
¿Sí?
Era 1997, 1998, y me acuerdo perfecto porque, digamos, es temporalmente muy cercana a la Copa de la Vida, cuando fue justamente la canción del Mundial de Francia 98, y en donde, bueno, Ricky Martin era, híjole, el artista del momento a nivel mundial.
De la música latina. Yo creo que esta canción pues fue como el que dijo, órale, los latinos existimos y tenemos todo el sabor. O sea, la verdad, esta canción fue monumental. Y sí, de hecho, creo que La Vida Loca salió un poquito antes de la Copa de la Vida. Y de
sí,
ahí
sí, sí, sí.
Le dieron, ¿no?
Exactamente.
La Copa de la Vida a Ricky Martin.
Sí, exactamente. Digamos que ahora sí que fue lo que lo llevó a que fuera conocido mundialmente y le encargaran, digamos, esto. Así que súbele, vamos a escucharla. Este es Living la Vida Loca, a ver.
A la torre de un hotel, he robado la cartera.
Ya, ya, ya. Y me acuerdo también, por cierto, ahora que andamos muy lluviosos, que en alguna parte del video también había como mucha lluvia y bailaban bajo la lluvia, ¿te acuerdas? Que sí, o sea,
sí, sí, exacto. Sí, sí, sí,
así que,
bailaban La Vida Loca.
Así que si ustedes se quieren salir del coche y aplicar el Living La Vida Loca, lo pueden hacer.
Me encanta, ahorita que los coches están volando.
Exacto.
Con las inundaciones. Nada no, bueno, más están sí. poniendo, es escenografía para que bailen La Vida Loca.
Podría
nosotros
ser.
Estamos
podría
poniendo
ser.
La rola, los efectos especiales ya están, los coches ya están volando, nada más sálgase a bailar.
Muy
es
bien.
Lo único que se le pide hoy.
Muy bien, muy bien. Pues, y para cerrar, ya sabes que nos vamos con música. ¿Qué nos vas a poner para cerrar este viernes?
Este viernes yo quiero dedicar esta canción para los que hemos andado desubicados, bajoneados, enlunados. Esta canción de el Internacional Carro Show que se llama Gracias.
A ver,
porque
súbele.
Creo que cuando uno anda bajoneado, tiene que dar las gracias. Es lo único que podemos hacer. Ahora, la canción no se trata de nada bonito, es un drama, pero es la única que conté.
pero tiene ritmo, eso sí.
La canción es hermosa, y nada, muchas gracias por todo lo que sí sale bien, que es muchísimo, porque pues sí, ha sido una semana llena de agua, pero pues nosotros seguimos aquí bailando y trapeando bajo la lluvia.
Muy bien, querida Manditita, te mandamos un beso, un abrazo y que tengas un gran fin de semana.
Igual, querido Risco, besos a todas y a todos. Nos vemos la próxima semana.
Con esto nos vamos. Yo soy Javier Risco. Esto fue Hoy es Risco y nos escuchamos el próximo lunes. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.